Shalom, queridos amigos. Esta noche entramos en la luna nueva del mes de Iyar, el mes de Tauro. Lo primero que debemos saber es que para que el alma pueda llegar a este mundo pasa por 12 canales. En total hay 12 más 1. Pues hay un canal oculto representado en la única hija hembra de Jacob llamada Dina, y se dice que está reservado para el Mashiach porque solo aporta amor puro. El resto de las almas pasan por los otros 12 canales, es decir, que cada quien entra en el canal que le da la influencia astral adecuada para corregirse, pero también los acontecimientos que sucedieron el masal de cada mes influencian al alma individual. También es importante saber que a partir de esta noche comienzan 3 meses que están dedicados al bienestar psicoemocional que inciden directamente sobre nuestra salud. Se trata del mes de Iyar, que es el que comenzamos hoy. Tenemos el mes de Sivan, que corresponde a Géminis, y el mes de Tamuz, que corresponde a Cáncer. Un mes de tierra, de aire y de agua respectivamente. El mes de Iyar es el mes de la sanación. El mes de Sivan es el mes de la entrega de la Torá, que trae consigo el aspecto de vida que combate a la muerte que existe en este mundo en todos los aspectos. Y luego tenemos el mes de Tamuz, que es el mes en donde se cumplen los juicios que recaen en el área de la salud. Es decir, las correcciones que se harán a través de enfermedades se comienzan a gestar en el mes de Tamuz. Siguiendo este orden, entonces, podemos entender que la cura se inventó antes que la enfermedad, por lo cual no existe enfermedad incurable en el mundo. Y la Torá, dada entre estos 2 meses, nos ayuda a balancear la psiquis para suavizar el deterioro del cuerpo y es sobre todo el antídoto para las enfermedades que enferman al alma. Iyar es un acróstico, un Rashei Teivot de Ani Hashem Rofeja. Eso quiere decir, yo soy tu Dios y te sanaré. Esto aparece directamente en la Torá en el capítulo 15, versículo 26. Y dice, si escuchas la voz del Eterno, Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios, si haces lo que es recto a sus ojos y cumples sus preceptos y sus leyes, no pondré sobre ti las plagas que puse sobre los egipcios, pues yo soy el Eterno, tu sanador. Seguidamente, mis amigos, vemos un acontecimiento único que sucedió en el mes de Iyar, y se trata que el 15 de Iyar cayó el maná del cielo, lo cual es una muestra inequívoca de la conexión que Iyar tiene con el sustento, con el dinero, con la parnasá. El maná era un alimento que mantenía al cuerpo puro y sano. Sin embargo, en la Torá vemos algo que es clave. Dice Éxodo 17:7. Dijo Moshe, puesto que es Hashem quien os dará carne para comer por la tarde y pan por la mañana hasta saciarse, ¿por qué Hashem ha oído las quejas que pronunciáis? ¿Cuál es nuestra parte? Su queja es contra Hashem, no contra nosotros. Y más adelante, en Éxodo 18:16, dice, pero no le hicieron caso a Moisés. Algunos de ellos se quedaron allí hasta la mañana y se infestó de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó contra ellos. Rashi dice que en este versículo hay algo raro. Este es un versículo invertido porque primero debe de haber apestado y después debe haberse vuelto agusanado, tal y como está dicho. Y no apestaba ni había en él gusanos, porque esto es el camino de todas las cosas que se vuelven gusanos. En otras palabras, mis amigos, no nos está hablando propiamente del alimento que recibían. La Torá nos deja esta amplitud para que podamos interpretar. Pero está claro que el efecto de agusanamiento viene por la queja, la ingratitud, la avaricia y la desconfianza que el pueblo tenía con respecto a Dios. Todas estas emociones primitivas estaban contaminando la mente de los israelitas, atrayendo hacia sí carencia y plagas o enfermedades. De hecho, 40 años después, justo el 16 de Iyar, se detuvo el maná, ya cuando entraron en la tierra de Israel. En este sentido, Rabbi Nachman de Breslov dice que todas las enfermedades se originan porque nuestros órganos pierden la simja, que se traduce como la alegría. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo un órgano puede sentir alegría? En verdad, es una sustancia hormonal que genera el cuerpo cuando está conectado con la parte luminosa de la mente. Es decir, la simja es un verdadero trabajo de desarrollo personal y por eso es considerado una mitzvah. Eso quiere decir que la simja no está naturalmente en nosotros, al contrario. Según el Rebbe, la tendencia natural del ser humano es la depresión debido a la separación que tenemos con respecto a la luz divina. Así que dice el Rebbe que debemos provocar la simja luchando contra el yetzer hará, la inclinación al mal, por todos los medios. Así sea, burlándonos de uno mismo sin llegar a humillarnos, o burlarse de las situaciones que vemos, siempre que no se denigre a ninguna persona. Dice el Rebbe que la simja se puede lograr haciendo deporte al aire libre, mas no un deporte para cultivar la idolatría del cuerpo, sino para cultivar el bienestar corporal que genera las endorfinas, que son esta sustancia mencionada. También bailando, aplaudiendo, cantando, meditando, cocinando, etc. Cada quien sabe dónde encontrar el punto que le da placer para llegar al estado de bienestar que necesita. Dice el Rebbe que la tristeza, la depresión, los resentimientos son juicios que tenemos sobre nuestra cabeza, así que debemos hacer todo lo posible para endulzarlos de modo que el cuerpo no necesite la enfermedad para ejecutar la expresión del rigor. Claro que hay otros factores que forman parte de la reparación de un alma, como por ejemplo el linaje familiar, las características heredadas, la cultura del país en donde nace, el círculo social que lo rodea a lo largo de su vida, el tipo de alimentación que lleva, etc. Pero todo este bagaje que traemos está preplanificado por el alma para afectar tanto la corrección individual como la colectiva. Sin embargo, todo lo que tenemos que tener en mente siempre es que a pesar de todo con lo que podemos tener marcado en nuestro mapa natal, las influencias y nuestra carga, tenemos el libre albedrío. Y esto es más fuerte que cualquier otra fuerza extrema o externa si lo sabemos ejercer. El problema está en que nuestra voluntad está anulada por nuestro ego. Así que a pesar de que las características del Mazal de este mes son la terquedad, el confort, el deseo de placer sensorial, la tenacidad, etc., la fuerza de Tauro nos apoya a trascender los aspectos egoicos que nos detienen. El taurino tiene una cosa muy apreciada para derribar al ego. Se llama inteligencia para poder discernir las posturas que el ego asume, que en lugar de hacerlo brillar, como todo el mundo cree, lo opaca. En el mes de Tauro, la primavera llega a su clímax y viene imbuido de enormes fuerzas espirituales. El libro de la formación, el Sefer Yetzirah, revela que Tauro, a pesar de ser un signo de tierra, está regido por el elemento fuego. La Cábala nos explica que las fuerzas espirituales que se adhieren al fuego son el poder, la creatividad y la vitalidad, pero también el ego es inherente al fuego. Más que cualquier otra cosa, los signos de fuego tienen un gran deseo de recibir, porque cuando el combustible que alimenta al fuego se acaba, el fuego se extingue. De allí que todos los signos de elemento fuego son altamente egoístas y están siempre centrados en sí mismo acumulando, porque en lo profundo de su psiquis piensan que sus recursos pueden extinguirse, que son limitados. Los sabios de la Cábala nos revelan algo súper interesante. Los tres signos de primavera, que son Aries, Tauro y Géminis, representan las tres energías que definen las columnas del árbol de la vida. Y lo mismo aplica a todos los grupos de signo, por eso están divididos en grupo de tres, cada uno determinado por un elemento diferente. Estas tres columnas de manera energética funcionan en el siguiente orden. La derecha es dar y compartir, la izquierda es juicio y deseo de recibir, y por último la columna central es gratitud y balance. Es decir, toda la energía la recibimos por la derecha, y es cuando llega el deseo de recibir en donde perdemos el camino. Pues bien, este mes de Tauro representa a esa columna izquierda. Es el mes que tiene la mayor habilidad para atraer luz, más que cualquier otro mes de los signos de primavera. En hebreo, este mes tiene varios nombres. Se llama Hodesh Asheni, que quiere decir el segundo mes, pues el primer mes es Nisan, que es Aries. También se llama Ziv, que significa belleza o brillantez, debido a que el sol emana el mejor brillo del año, es decir, el sol está en su máximo esplendor, pero tiene una especie de filtro que vuelve la temperatura muy agradable. No hace ni mucho frío ni mucho calor. Por eso es el mes del florecimiento, es el mes ideal para hacer germinar semillas y es un mes que influencia las características físicas del ser humano. Es decir, que durante el embarazo, en el mes de Iyar, se desarrollan los rasgos físicos que determinan la belleza en el bebé, lo que será su belleza de adulto. Otro punto importante es que el planeta que rige al mes de Tauro es Venus, que en hebreo se traduce como Noga y que también significa brillo o luz. Eso quiere decir que es un mes ideal para la purificación, cosa que embellece al alma. Por eso es el mes de la preparación para recibir la Torá, que sucede el 6 de Sivan del mes de Géminis. En el Rosh Hodes de Iyar celebramos también la Ilulá de Rabí Jaim Vital, quien fue el alumno ilustre del Ari Akadosh Rabí Isaac Luria. También como acontecimiento importante tenemos que en el medio del mes de Tauro celebramos el Lag BaOmer, que es el día en el que el alma de Rabí Shimon Bar Yojai se elevó revelando toda su luz y se considera que ese día se concluyó la recepción del Zohar. También es un mes para elevar un pensamiento para uno de los más grandes maestros que ha tenido la Kábala, llamado Rabí Akiva, quien llegó a tener 24.000 alumnos de Kábala, siendo el más grande de los Tanaim, de los maestros que ha dado la Torá. Tauro es un signo de tierra, por lo tanto siempre está buscando estabilidad. Está representado evidentemente por un toro, por eso el taurino tiene todo el potencial de líder, pero su masal les exige la excelencia y una intensa preparación. Es un líder que se gana su puesto a través de su esfuerzo. El taurino es pacífico, no molesta a nadie a menos que sea provocado. Son trabajadores incansables, pero necesitan ser estimulados y tener siempre una presión que los empuje. Y necesitan espacio para sentirse confortable. Así que los pequeños espacios no le van bien. El nativo de este signo necesita estar en control de su destino. Por eso tiene esa necesidad de independencia. También tienen una capacidad muy grande de llevar a cabo o de materializar todos sus deseos. Los nativos de este signo son realistas, prácticos y eficaces. Sin embargo, esta combinación de la que ya hablamos entre la tierra y el fuego crea una mezcla energética que puede ser sumamente inconfortable para los nativos de este mes. Esto se expresa en un excesivo materialismo, superficialidad e incoherencias, puesto que la tierra es pasiva y el fuego es activo. Muchas veces no hay relación entre lo que se piensa y lo que se ejecuta. De allí la importancia de la energía que recibimos este mes, puesto que es la oportunidad de crear una columna que balancee estas dos tendencias, que las armonice, de modo que se exprese todo el intelecto divino en forma de acción en este mundo a través de nosotros. Es muy fácil de convivir con un Tauro evolucionado, pero si no lo es infernal. La energía de este mes nos proporciona una posibilidad de conectar con altos niveles espirituales. Por tal razón, los nativos de este signo son optimistas por naturaleza, de buen humor todo el tiempo, detestan el conflicto y los dramas. Son leales, a prueba de balas, estables y pacientes, tolerantes y amigables. Por lo tanto, la energía de este mes es extremadamente importante y positiva. Ya les dije que el planeta que rige al signo es Tauro. El signo de Tauro es Venus, lo cual nos inyecta una energía que nos incita a buscar los placeres físicos. También este mes posee una energía especial de encantamiento, así que es muy propicio para sanar relaciones amorosas o para iniciarlas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ponemos la balanza a nuestro favor para que el universo enfoque su luz en nosotros y recibir todo esto que hay en Tauro? La clave está en el nombre hebreo de su constelación. Se llama Shor. La cábala nos revela que este nombre tiene un valor numérico de 506, que es el mismo valor numérico de la palabra Ahavat Hinam, que quiere decir amor incondicional. Es decir, lo único que puede traer a una buena pareja, a un buen mazal, a una buena economía en cualquier persona y a una buena salud es nuestra capacidad de amar incondicionalmente a los otros. Eso no quiere decir que tengo que enamorarme de todo el mundo. Eso quiere decir que tengo que tener un buen nivel de tolerancia. Y para terminar, mis amigos, hagamos esta pequeña bendición propia de el Rosh Hodes de cada mes. Dice: Yehi Ratzon Milefaneja Shetehadesh Aleinu et Haodesh Hase Aleinu Veal Kol Ameja Bet Israel Behol Makom Sheem Letová velibraja, lesazón ulesimja, lishua ulenejama, lefarnasá tová, ulejalcalá, lejaín tovín uleshalom, lishmuó tovot, lipsorot tovot, lirfuá shlema, veligulá kerová, amén. Un abrazo y hasta la próxima.